COPE Sevilla.
Candelería. Con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí comienza Candelería, el informativo cofradiero de la cadena COPE. Es jueves 23 de junio y aunque no lo parezca por estas temperaturas, estamos ya en verano. Hoy la parihuela de Candelería arría sus cuatro zancos en el suelo. Llegamos al final de una temporada en la que por fin les hemos podido contar cofradías y en las que hemos intentado siempre tenerles al tanto de toda la actualidad de nuestras hermandades. Fieles a esa intención, realizamos también este último programa antes del descanso estival, en el que tenemos muchas cosas que contarles y con un invitado muy especial. Como cada semana, me acompaña en este estudio de la calle Rioja Mario Daza. Muy buenas tardes, Mario.
Hola, Víctor, buenas tardes. No soy yo el invitado especial, ¿eh? Hay otro invitado en el programa de esta tarde que viene a continuar lo que ya hicimos en la última semana, que tuvimos programa de Candelería. No fue el jueves pasado porque fue la solemnidad del Corpus Christi, y en el anterior vino uno de los dos candidatos a las elecciones del Consejo de Cofradías, que se van a celebrar el 27 de junio, la semana que viene. Hoy va a estar con nosotros para cerrar esta temporada el presidente del Consejo de Cofradías, Francisco Vélez, con el que vamos a repasar estos años que ha estado al frente de la institución, y vamos a conocer también ese proyecto con el que se presenta a la reelección y con el que espera obtener el respaldo mayoritario de los hermanos mayores de la ciudad de Sevilla el próximo 27 de junio, cuando se celebren esas elecciones. Como decíamos, hoy vamos a conocer un poco más en profundidad qué es lo que pone Paco Vélez encima de la mesa para esa reelección.
Además de la entrevista, tendremos toda la actualidad de nuestras hermandades, un sonido que le traeremos de la pasada Semana Santa, los nombres propios, la agenda, lo que va a pasar de aquí al verano y cuando volvamos en otoño, todo lo que viene en ese otoño de 2022, y como no, las colaboraciones habituales de Gonzalo Grajera y Paco Robles aquí en COPE Más Sevilla, donde estaremos en directo hasta las 8 menos 10 de la tarde con el patrocinio del Helvetia Seguros. Con José Alberto Ceballos en los mandos técnicos, reciban el saludo de Víctor Castaño. Comenzamos. Comenzamos con el repaso a las principales noticias de los últimos días. Les contamos que el museo propondrá que la Virgen de las Aguas salga en octubre con las manos cruzadas.
Puede ser sin duda una de las imágenes para la historia que nos ofrezca la salida bajo palio de la Dolorosa de la Hermandad del Museo, que va a tener lugar el próximo 15 de octubre. La Junta de Gobierno le va a plantear a los hermanos en un cabildo general el próximo 28 de este mismo mes de junio que la Virgen procesione con las manos primitivas que realizó Cristóbal Ramos, aprovechando que se conmemora el 250 aniversario de la hechura de la talla. Hay que recordar que esta Dolorosa fue concebida en su día para ir arrodillada delante del Cristo de la Expiración y tenía, por esa postura, las manos entrelazadas formando el Stabat Mater que vemos ahora, por ejemplo, en la capilla del museo. Así estuvo hasta 1922 aproximadamente. Se le cambiaron las manos por las actuales, pero quizás, si los hermanos del museo así lo quieren, volveremos a revivir esa estampa histórica el próximo mes de octubre.
Un acontecimiento que puede ser extraordinario, y otro acontecimiento extraordinario el que la Santa Sede ha concedido a la Hermandad de Santa Marta, que vivirá un año jubilar con motivo de su 75 aniversario fundacional.
Fue una información que dio a conocer el hermano mayor a los hermanos al término de la función al Santísimo este domingo, y que fue acogida de muy buen grado por los feligreses que llenaban el templo. De este modo, la parroquia de San Andrés va a ser templo jubilar entre octubre de este año y octubre del 23, en honor a Santa Marta, la titular primitiva de esta corporación. Será el arzobispo de Sevilla quien abra la Puerta Santa el 28 de octubre de este 2022, clausurándose el 14 de octubre del año siguiente. Además, la hermandad ya ha anunciado que va a preparar un programa de actos, cultos y celebraciones extraordinarias por esta efeméride, que según las normas podría conllevar una salida extraordinaria. No sabemos si en esos acontecimientos extraordinarios de los que habla la hermandad estará o no esta propuesta.
Se lo contaremos en cualquier caso en Candelería a partir del próximo otoño. Otra noticia jubilosa: el arzobispo concede una nueva coronación encarnación canónica a una imagen de nuestra provincia.
En concreto a la Virgen de las Nieves de los Palacios y Villafranca, una celebración religiosa que va a tener lugar el 12 de octubre de 2023. La Virgen de las Nieves, ya saben, es la patrona de este pueblo sevillano, que sale en procesión pues en su festividad cada mes de agosto. La hermandad dice además que por este acontecimiento va a realizar una misión evangelizadora en la que ya están trabajando y que se va a sumar, por ejemplo, a la coronación que anunció hace pocos días la Iglesia de Sevilla. También una Virgen de las Nieves, en este caso la de Benacazón, que será coronada el 6 de mayo también de 2023.
Y recordamos los premios de la Fundación Machado, que ha entregado su demófilo a aquellas cuestiones que le han parecido más relevantes de la Semana Santa de 2022.
Sí, también han vuelto los demófilos en este año 2022, unos premios que saben ustedes que valoran la artesanía, la tradición que rodea a la Semana Santa de Sevilla y que se llevan entregando pues desde la década de los 80 del pasado siglo. Bueno, pues en esta edición el premio de una larga trayectoria ha sido para los nazarenitos del escaparate de la confitería La Campana, que es una estampa muy clásica de cada Semana Santa y Cuaresma. El premio una obra permanente para el nuevo manto de la Soledad de San Buenaventura que ha realizado José Antonio Grande de León. El de la obra efímera para el aspecto del paso de palio de la Virgen de las Angustias de los Gitanos. Y hay un premio especial del jurado, en este caso para el cartel de la Semana Santa de Manolo Cuervo, que ha incorporado, ya saben ustedes, el pop art, esta nueva fórmula artística al cartel de la Semana Santa, y también para un ritual festivo de la Semana Santa que es muy tradicional, en este caso las manifestaciones de la Judea de Alcalá de Guadaira, de la Hermandad de Jesús Nazareno, que se producen en la localidad de Los Alcores el jueves y el viernes santo. Pues todos estos son los demófilos que este año la Fundación Machado ha concedido por la Semana Santa.
Nuestra enhorabuena a todos ellos y en especial a los amigos de la confitería de La Campana por ese demófilo tan merecido. El pasado jueves no hubo candelería, pero sí hubo acontecimientos extraordinarios en la ciudad de Sevilla, como esa pasarela en la que se convirtió la Plaza de España para mostrar la colección de Dior. Sobre ella nos habla en su venia Gonzalo Grajera.
La pasada semana, la directora creativa de Dior pasó por Sevilla con motivo del desfile de la firma en la Plaza de España. El lunes de esa semana, María Gracia Curi decidió visitar algunas hermandades de nuestra Semana Santa, la O, los Gitanos y la Macarena. Cuentan que salió asombrada, conmovida e impresionada. Habrá que preguntarse, por tanto, con todo lo que ha visto esta prestigiosa diseñadora, ¿cuál es el valor del patrimonio de nuestras cofradías? ¿Del alcance que tienen los bordados de nuestros mantos, de nuestros palios, del nivel artístico que poseemos en nuestra fiesta mayor? Habrá que preguntarse por el genio que guardó Rodríguez Ojeda u otros tantos diseñadores que a lo largo de la historia hicieron eso. Historia. Esta admiración con la que María Gracia Curi, diseñadora de la Casa Dior, hablaba del bordado en la Semana Santa de Sevilla, nos invita a reflexionar sobre qué tenemos entre manos, sobre qué exponemos en nuestras calles cada primavera.
El próximo lunes 27 de junio se celebran las elecciones a la presidencia y Junta Superior del Consejo General de Hermandades y Cofradías. En Candelería estamos repasando las principales citas electorales de este mes de junio y quizás esta sea la más importante de todas ellas porque es el órgano que aglutina a las 125 hermandades de penitencia, gloria y sacramental que hay en nuestra ciudad. El pasado jueves, el último programa, hablábamos con uno de los candidatos, José Félix Romero, y hoy nos visita a este estudio de la calle Rioja el actual presidente y candidato a la reelección de la presidencia del Consejo General de Hermandad y Cofradía, Francisco Vélez. Paco, muy buenas tardes.
José, buenas tardes.
Muchas gracias por haber atendido a esta llamada de la cadena COPE de Candelería. La primera pregunta es obligada. Después de estos años de mandato en la presidencia del Consejo, ¿Por qué se presenta a la reelección? ¿Qué es lo que le motiva a presentarse a la reelección?
Sí, bueno, en primer lugar estoy encantado con estar con vosotros aquí esta tarde. Vaya eso por delante. En cuanto a lo que me motiva para volverme a presentar a la reelección, es que realmente no nos ha dado tiempo de hacer lo que teníamos previsto hacer hace 3 años y medio, porque aunque parezca que hemos tenido un mandato de 4 años, hasta en eso hemos tenido algún tipo de problema. Nosotros, como sabéis, Joaquín Sáenz de la Masa, que en paz descanse, finalizó un mes de julio y las elecciones fueron en el mes de noviembre. O sea, yo tomé posesión en el mes de noviembre de hace 3 años y medio. Hemos tenido 3 años y medio, de los cuales más de 2 años han sido los años de la pandemia. Estos 2 años no han tenido absolutamente, en una absoluta austeridad económica, en cuanto a ilusiones, en cuanto a lo que estamos acostumbrados a hacer, a gestionar nuestra Semana Santa y nuestras hermandades. Entonces, claro, yo creo que después de 1 año y medio, que es lo que realmente hemos tenido, yo creo que después de haber sacado el barco de la zona más tenebrosa, con un mar absolutamente embravecido, como ha sido la pandemia, ahora que teóricamente llega el buen tiempo, pues bueno, yo creo que debemos determinar aquello que nos propusimos en un primer momento.
Está también en el estudio Mario Daza, que quiere también hacerle alguna pregunta, presidente.
Una de las cosas que además le doy toda la razón, ¿no? Evidentemente, en 1 año y medio efectivo no da lugar prácticamente a poner en marcha casi nada, simplemente a seguir en el rumbo de lo que se venía haciendo. De hecho, eso se traduce, Paco, en el equipo que te acompaña, te arropa en estas elecciones, que prácticamente, en cuanto a los delegados de día, salvo un par de excepciones, pues has mantenido, digamos, el mismo bloque. Imagino que en esa misma línea, de que a ellos tampoco le ha dado tiempo en su jornada de llevar a cabo pues todas las modificaciones o cambios o ideas, ¿no?, que tuvierais sobre la mesa.
Claro, yo cuento con el 99% aproximadamente del equipo que me acompañó hace 3 años y medio. Y cuento con ellos porque, al igual que yo no he podido desarrollar aquellas capacidades que yo quería poner en funcionamiento en esto que suponía 4 normales años, pues a ellos les ha ocurrido exactamente igual. Difícilmente puedo vender, creo que tengo que tener la oportunidad de culminarlo si yo les cejara a ellos y les cortara la posibilidad de que ellos también lo hicieran. No sería ni justo ni sería caritativo. Entonces, yo creo que todos que hemos estado, que por cierto, he tenido un equipo extraordinario, de una absoluta fidelidad, de una absoluta eficacia, es un equipo del que me siento orgulloso. Me siento orgulloso del equipo con el que he contado y me siento orgulloso con lo que hemos hecho. Porque a pesar de esta pandemia, es que además hemos tenido la pandemia, hemos tenido el ataque de la agencia tributaria con el IVA, hemos tenido prácticamente casi todo lo que nos podía pasar. Y para colmo, en vez de poder repetir de una forma tranquila y pacífica, pues encima me tengo que enfrentar a unas elecciones con más de una candidatura. Entonces, bueno, yo creo que todo esto que ha ocurrido, estamos dispuestos a volver a la normalidad y a volver a hacer las cosas que siempre hemos hecho. Nosotros en estos 3 años y medio, y a pesar de la pandemia, no hemos tenido que reinventar. Hemos tenido que estar pensando cada día cosas para que las hermandades, mantener la ilusión de las hermandades, mantener la ilusión de los sevillanos. Y bueno, hemos hecho exposiciones, algunas de ellas magníficas, como la de In Nomine Dei, que yo creo que es de donde surge la idea con fuerza de un museo. Hemos hecho también conciertos, se han puesto en valor acontecimientos como la exaltación de la saeta, que estaba perdida hacía ya más de 10 años. Hemos iniciado el concierto de Navidad, que además tuvo un éxito extraordinario, y todo eso ha sido también para obtener recursos para las hermandades. Yo no voy a olvidar en mi vida aquella asamblea que tuvimos en el patio de la Montería con los 125 hermanos mayores, en el peor de los momentos, cuando los nubarrones auguraban lo peor, y que bueno, sacamos adelante la colaboración de los hermanos mayores y una ovación con todos los hermanos mayores de pie en aquel patio. Eso no lo voy a olvidar nunca. O sea, yo creo que eso se me queda hasta el último de mis días. Yo creo que se han hecho cosas, estoy orgulloso de lo que hemos hecho. En aquel día incluso pedimos la autorización de 2,5 millones de euros para ayudar a las hermandades en lo que pensábamos que iba a ser un año de pandemia.
Fueron dos.
Aquel préstamo pedimos autorización, nos lo dio la asamblea. A continuación pedimos autorización al arzobispo, a don Juan José. Nos dio autorización. Lo llevamos al consejo episcopal. Nos dio autorización. Y como era de más de 2 millones de euros, pues había que pedirlo a la Santa Sede. se ratificó la petición de la autorización a la Santa Sede y la Santa Sede nos ratificó la autorización. Bueno, pues después de todo esto, después de que además fueron dos en vez de un año, esa autorización la tengo, y además yo creo que en el Consejo se debe de guardar para la posibilidad. Sí. La tengo en el cajón de mi despacho en el Consejo porque no se utilizó, o sea, no tuvimos necesidad de utilizarlo. En el día a día fuimos buscando cómo pudimos y bueno, saliendo adelante, las hermandades se le había dado ya la primera parte de la aportación de aquel año y bueno, se ha ido solucionando. Esa aportación ya prácticamente está amortizada y hemos llegado a día de hoy donde ya tenemos un presupuesto normal, unas aportaciones, o lo que antes se llamaban subvenciones, normales a las hermandades, quizá un poquito superior que el último año. Por eso creo que bueno, que tenemos que seguir, porque tenemos la experiencia de estos años atrás que nos va a servir en estos tiempos de bonanza que creo que se nos
esperemos.
Van a
asignar. Hablado de la parcela económica, desde luego se ha hablado mucho de la gestión económica que ha hecho el Consejo en estos 3 años y medio, ¿no? Hoy el alcalde ha dicho que él no cree conveniente que haya que pagar el IVA de la silla, pero sí. Están ustedes ahí en un pleito metido precisamente por esa impugnación que les han hecho desde, sí. desde Hacienda, ¿no? Desde luego que es otro toro más... Paco, sí. al que enfrentaron, y imagino que la postura del Consejo sigue siendo clara, ¿no? No hay sí. que pagar el IVA de la silla.
No hay que pagar el IVA de la silla. Nosotros, siempre la palabra IVA ha sido una palabra de miedo en el Consejo. Siempre tenemos...
En el Consejo y en muchos sitios.
Bueno, no, en mi propio despacho. Entonces, bueno, siempre teníamos ese temor. Y el temor llegó, que viene el toro, y el toro apareció un día por las puertas, y se nos dijo que, bueno, que se nos iba a exigir el pago del IVA. Ante eso teníamos dos opciones. O hacíamos caso omiso y seguíamos exactamente igual, esperábamos a que nos incoaran un acta y la recurriéramos, o por otra parte, nosotros íbamos a solicitar el IVA de los abonados y lo íbamos a ingresar en Hacienda. Es lo que hicimos, porque era lo más seguro, porque si posteriormente se nos daba la razón, se nos devolvía el IVA, que es lo que espero que ocurra. Si no se nos daba la razón, ya el dinero estaba en Hacienda, con lo cual... ni había recargo, ni había intereses, ni había multa. Y por otra parte, también sería mucho más fácil, claro. porque si nos dicen que tenemos que pagar IVA y nosotros no se lo hemos pedido
cobrado
a los abonados, échale un galgo ahora a los 37.500 claro. abonados de las 37.500 sillas para recuperarlo. Al final no hubiese costado el dinero a las hermandades.
Claro.
Entonces, bueno, nosotros aquello lo recurrimos, o sea, lo ingresamos en Hacienda, lo recurrimos, el Tribunal Económico Administrativo Regional nos ha dado la razón y posteriormente la agencia tributaria nos lo ha vuelto a recurrir. Yo tengo que decir que el alcalde se ha portado magníficamente, el alcalde ha sido un defensor y ha colaborado con nosotros bueno, en intentar que ese IVA no se recurriera. La verdad es que bueno, no ha podido ser, pero que yo he contado con la colaboración de las autoridades, de los partidos políticos, pero yo creo que es injusto, porque realmente ese IVA quien perjudica es a los sevillanos. Los que están pagando un 21% son los sevillanos, los abonados que están en la silla. Eso no grava a las hermandades y tampoco grava al Consejo, esto grava a los sevillanos. Y yo creo que, bueno, no es tanto dinero como para que Hacienda ponga tanto empeño.
Repercute mucho en las economías, en las pequeñas economías familiares de esos abonados. Presidente, cuando hay unas elecciones y más con dos candidaturas como es este caso, siempre es interesante conocer las caras que componen la lista y otra cuestión importante es conocer el programa que acompaña a cada una de las candidaturas. Como sabe, en la radio el tiempo es limitado, pero sí. Yo sé que en un esfuerzo de síntesis podrá hacernos un resumen de cuáles son los principales proyectos que lleva su candidatura adelante en caso de ser reelegido y de estar los próximos 4 años al frente del Consejo.
Voy a ser muy, muy expuesto. Nosotros, lo que prometo, yo no prometo empresa faraónica ni proyecto faraónico. Yo lo que prometo es seguir trabajando por las hermandades, utilizar la experiencia y creo que me avalan los resultados anteriores y estar día a día gestionando para las hermandades, buscando nuevas medidas, medios de financiación y bueno, y estando a disposición de lo que se presente. Ya, desgraciadamente, la vida nos ha demostrado que se pueden presentar muchas cosas. Se nos presenta una pandemia en 24 horas. Entonces, vamos a gestionar, vamos a trabajar y vamos a hacer por las hermandades, porque yo creo que el Consejo no tiene, un candidato al Consejo no tiene que ofrecer cosas grandiosas. Yo creo que con la gestión diaria y con la ayuda diaria, creo que es suficiente. Vamos a trabajar por ella. Vamos así, hemos hecho muchas cosas en estos 3 años y medio, aunque me vaya a perder un segundo, aunque
sí,
me
alargue. Sí, claro.
Nosotros, bueno, hemos obtenido, además de los ingresos que obtuvimos por conciertos, por exposiciones, por una serie de cosas, también hoy día la señal de la campana la tenemos nosotros. antes la señal la comercializaba Canal Sur. Ella la producía y la comercializaba con todos los medios. Con la radio, con los diarios, con las televisiones. Nosotros ese año entendíamos que, bueno, que eso lo tenía que hacer el Consejo porque, bueno, repercutía económicamente para las hermandades. Lo hemos hecho. Y la señal, o sea, hemos sido nosotros los que la hemos vendido. Entre ellos a Televisa, la de Miami, de, que tiene para la zona de América Hispana. Entonces, creo que cosas como esta la estamos haciendo. Todo lo que se ocurra y todo lo que se pueda hacer lo vamos a hacer. Por eso digo que lo que yo prometo es gestión y trabajo por las hermandades.
Por hablar un poco de esta Semana Santa, presidente, y de la que está por venir, evidentemente. Nos hemos puesto en valor muy buenas cosas que se han hecho, pero en un resumen que hacemos esta Semana Santa, es cierto que todos los días han aducido un problema de espacio, tiempo, ¿no? Parece lógico, parece obvio que con los tiempos que tenemos y los que somos, pues esto está muy complicado de gestionar. Ahí les queda mucho trabajo. Imagino que tendrán un plan a corto plazo, ¿no?, para solucionar esos problemas.
Sí, bueno, evidentemente este año ha sido un año excepcional. O sea, yo creo que este año no ha sido un año ordinario, por cuanto, bueno, yo creo que han salido más de lo que pensaban salir por aquello que llevaban dos años sin salir, y hay gente que se ha quedado por miedo a salir después de una pandemia reciente. Yo creo que una cuestión anómala. Nosotros ya hemos realizado un conteo, ese conteo que está terminado prácticamente, pues una herramienta que les va después a servir a los diputados mayores de gobierno para que la puedan utilizar. Y tanto es así que el año que viene haremos, si salgo, no voy a vender la piel del oso antes de casarlo, si saliera, pues lo haríamos el año que viene. ¿Para qué? Para comprobar cómo va la evolución. Y, por supuesto, la jornada hay que arreglarla. Algunas, fundamentalmente, que no se nos escapa ninguno. Yo creo que eso es producto de trabajar, de sentarse, de estudiarlo, de coordinarse con los hermanos mayores y de, bueno, y de también de firmeza, porque la verdad hay que hacerlo.
Lanzaba una especie de SOS el otro día el hermano mayor de la Macarena y decía, o lo arreglamos nosotros o van a venir a arreglárnoslo.
Bueno, yo, si se refiere a la administración, yo...
Él lo dejaba así, ¿no? Pero a mí me decía reflexionar esa frase, porque decía, o nos ponemos las pilas, o el Consejo se pone las pilas, o las hermandades, o al final vendrán otros y nos dirán los que tenemos que hacer.
Sí, vamos a ver, el Consejo, nosotros tenemos la obligación de, y además lo tenemos incluso en estatuto, e incluso, bueno, por delegación de la propia autoridad eclesiástica, tenemos la obligación de coordinar y de organizar la Semana Santa. Entonces, lógicamente, nosotros no vamos a hacer dejación de nuestras funciones ni de nuestras obligaciones. Vamos a hacerlo, y vamos a hacerlo con los hermanos mayores. Vamos a intentar llegar a proyectos comunes que satisfagan a todos y que se pueda resolver. En caso de que esto no suceda, pues tendría entonces seguramente que hacerse de otra manera. Pero, por supuesto, esto no va a salir del ámbito de las hermandades. O sea, esto lo harían las hermandades y el Consejo de Hermandades. La autoridad civil, yo entiendo que no. Que no al lugar. Creo que lo haremos, de hecho lo hemos hecho. O sea, yo el primer año en el que nosotros entramos, bueno, yo me encontré con un día, una jornada en la que tuvimos que arreglarla, en la que tuvimos que modificarla y que se hizo a través de un proyecto del Consejo. Ante la situación de que no había otro arreglo intermedio, pues nosotros fuimos los que pusimos el proyecto encima de la mesa y el que determinamos cómo se debería de hacer. Entonces, ya lo hemos demostrado, no sería la primera vez, y habría que hacerlo, claro que sí, porque yo entiendo que a grandes malos habrá que poner grandes remedios, porque esto no podemos dejar que se nos vaya de las manos, y hay jornadas ahora mismo que están muy complicadas. Ya digo que hay que hacerlo en primer lugar con las hermandades, trabajando, planificándolo, planteándolo, llegando a consenso, llegando a acuerdo, aportándose ideas por todas las partes, y yo creo que sí, yo confío en que esto se pueda solucionar de la mano de las hermandades, claro que sí, pero por supuesto no vamos a dejar que nadie venga de fuera a arreglárnoslo.
Además de los retoques o soluciones más estructurales que requieran los distintos días de la Semana Santa, hay otra cuestión que antes comentábamos un poco en tono jocoso lo del Día de la Marmota, ¿no? Pues como el Día de la Marmota sale a relucir casi todos los años cuando se acerca la Semana Santa, que es la configuración actual de la carrera oficial. Hay quienes opinan, incluso hay proyectos publicados para darle un cambio absoluto a la carrera oficial. Es cierto que durante los últimos años se han venido reduciendo sillas por cuestiones de seguridad, para el próximo mandato, si sale reelegido presidente, ¿tienen algún proyecto para la carrera oficial? Y una pregunta al hilo muy, muy breve, pero como aprovechamos que le tenemos aquí también como presidente, ha dicho que ya está concluido el conteo de la pasada Semana Santa, ¿se publicará? ¿Tendremos oportunidad de conocerlo o lo van a trabajar de manera interna las hermandades?
Bueno, si quiere empiezo por esta última. Venga, que ya me ha hecho. El conteo está prácticamente terminado. Yo aún no lo conozco en su totalidad, porque claro, ahora mismo tenemos la cita electoral del uh-huh. próximo lunes y tampoco sabemos quién va a necesitar esa herramienta. Desde luego, bueno, la pregunta es que, pensando
si se publicará el conteo, sí, o si quedará reducido al ámbito interno de cada jornada.
Nosotros entendemos, y en eso tenemos que ser respetuosos con las hermandades, el conteo de cada hermandad lo tendrá cada hermandad. Si las hermandades no tienen inconveniente en su publicación, por supuesto, nosotros no lo vamos a poner. Pero yo entiendo que esto es una cosa que es de cada hermandad, que son datos privados de cada hermandad, el número de componentes que tiene, y que sean las hermandades las que determinen si lo hacemos llegar o no hacemos llegar a una publicación. Uh-huh. Pero que primero sean los hermanos mayores los que decidan si se da luz verde o no se da luz verde. Uh-huh. Y en cuanto a la primera
pregunta, la carrera oficial.
La carrera oficial, esa reforma.
Bueno, yo la carrera oficial lo he dicho siempre. O sea, la carrera oficial que tenemos actualmente no es la mejor, no es la ideal, pero es la menos mala. Lleva ya 103 años esta carrera oficial, y en 103 años creo que ha habido mentes mucho más preclaras que la mía y mucho más inteligentes que yo, y han seguido con la misma carrera oficial. La campana, yendo por parte, la campana ahora mismo está bien. La campana está perfectamente organizada, se hizo en tiempos de Antonio Río, y la verdad es que costó, porque además costó hasta incluso en algún momento una amenaza de una cacerolata.
Una huelga, ¿no? De abonado.
Lo que era el tiempo se estilara al paso, un lunes santo, al paso de Santa Marta, que gracias a Dios abortó. Después, la Avenida de la Constitución, de tiempos de Manuel Román, la Avenida de la Constitución ahora mismo está francamente bien, y bueno, los que tenéis responsabilidad de la hermandad de sabéis que está bien, que está cómoda. Uh-huh. Y la Plaza Virgen de los Reyes también. La Plaza Virgen de los Reyes está muy bien estructurada ahora mismo. De hecho, tenemos hasta distintas acciones sociales con diversos colectivos que lo necesitan, que están allí, además de los abonados. Uh-huh. ¿Cuál es el talón de Aquiles de la carrera oficial? Yo entiendo, y lo he dicho siempre, que es la calle Sierpe. En la calle Sierpe se han hecho, algunas veces se han ido quitando, no hace mucho, ahora aproximadamente 3 años, se quitaron uh-huh. 230, 240 sillas de los pasillos por razones de seguridad. Y la calle Sierpe, tenemos un proyecto y estamos convencidos, y yo soy convencido de ello, de que le sobran alrededor de 1.100 sillas. Con esa reducción, la carrera oficial adquiere seguridad, porque además se obtiene un pasillo interior, claro, de 3 metros. Con lo cual las hermandades pueden pasar con mayor seguridad y con mayor seguridad y perdón y con mayor comodidad. Además de que con eso, ese proyecto que tenemos, nada más que para ponerlo en marcha, se quitarían los ejes de la calle Sierpe. En la calle Sierpe hay algunas curvitas a derecha e izquierda, sí. Y bueno, intentaríamos que fuese lo más recta posible, como es actualmente la Avenida de la Constitución. Uh-huh. Se quedaría una magnífica calle Sierpe. Esta es la solución. Lo que pasa es que no.
¿Esas sillas las van a quitar el presidente, imagino, ya para 2023?
Sí. Como, si salgo yo, sí. Si no, no sé lo que pasa.
Bueno, cuando le preguntamos estas cosas, sí, lo damos sí, por sí. hecho.
Sí, sí. Si salgo yo, ten la completa seguridad que Mario, que lo vamos a quitar, porque hay que hacerlo. Yo incluso teníamos intención de hacerlo este año. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, era un momento, después de 2 años de pandemia, que dejábamos a muchas familias fuera. Uh-huh. Por otra parte, desde que yo entré de tesorero hemos estado haciendo una hucha y sillas que se perdían, sillas que no salían de la institución para posibles reubicaciones, claro, en caso de este arreglo. Hoy día tenemos suficiente número de sillas como para reubicar a los que salgan. Bien entendido que no van a estar contentos todos, porque hay quien le tocará en la Avenida de la Constitución, quien le tocará en la Campana o quien le tocará en Virgen de los Reyes. Yo comprendo que es impopular, que no es agradable, pero es que yo creo que hay que hacerlo.
Como yo sé que Víctor me va a decir que tenemos poco tiempo, le voy a hacer 2 preguntas telegráficas, sí. Y ya usted me responde como pueda.
Es que me enrollo, esto es otra cosa, sí, para que me haga menos preguntas.
Ha ido aprendiendo el presidente con el paso del tiempo. Presidente, ¿están ustedes trabajando en un sábado de pasión con carrera oficial y a la catedral?
No. Eso yo lo he escuchado ayer o antes de ayer y eso no es cierto. En absoluto. Yo, personalmente, no he hablado con ninguna hermandad sobre un sábado de pasión, porque me parece que eso no depende solamente de esto, son muchas cosas. Tenemos que tener en cuenta que estamos en el centro de la ciudad, que la policía tendría que comenzar un día antes, con lo cual los relevos, las horas extraordinarias, los presupuestos municipales cambiarían, los comercios del centro en la época, digamos, la época alta de venta, y bueno, también tenemos que contar con ellos, y la carrera oficial habría que montarla un día, empezar a montarla un día antes. Entonces yo creo que eso no es tan fácil como un compromiso electoral. Yo no me voy a comprometer a eso. Yo además he dicho siempre que no me voy a comprometer a nada que me puedan decir que he engañado. O sea, yo no me comprometo, porque eso es una cuestión que excede de nuestra competencia. Es una cuestión que afecta a otros operadores sociales de la ciudad. Entonces, bueno, no es tan sencillo, ni muchísimo menos.
Ni está sobre la mesa.
Claro, en absoluto.
Y la segunda era sobre el Santo Entierro Grande. Antes de que esto se conociera, imagino que la hermandad se pondría en contacto con ustedes. ¿Ustedes han echado de menos que esa idea partiera del Consejo?
Esa idea no ha partido del Consejo.
Sí, pero ¿ha echado usted en falta que esa iniciativa fuera del Consejo? ¿Se les ha adelantado un poco la hermandad del Santo Entierro o era el procedimiento habitual?
Bueno, es el procedimiento habitual. O sea, el Santo Entierro Magno siempre lo organiza la hermandad del Santo Entierro. Ahí las funciones del Consejo son solamente coordinar los distintos horarios y itinerarios para que eso esté en la carrera oficial y vayan una detrás de otra. Nosotros la coordinación y el planteamiento de horario y itinerario. Tanto el número de pasos como el número de hermandades, las hermandades que correspondan, y como el establecerlo no corresponde a la hermandad del Santo Entierro. No obstante, me consta que la hermandad del Santo Entierro en esto iría de la mano con nosotros, entre otras cosas porque, bueno, la sintonía es extraordinaria y, bueno, lo haríamos de común acuerdo. Hasta ahora mismo no se ha planteado nada. Hasta ahora mismo no ha habido ninguna petición oficial. Y además yo le he escuchado a su hermano mayor, a Fermín Vázquez, que hasta que no pasaran las elecciones no iba a hacer ningún planteamiento al respecto. Una vez que lo haga, lo veremos, intentaremos que haya los mínimos daños colaterales, porque, bueno, lógicamente esto afecta a otras hermandades de la jornada, eso está claro. Pero bueno, que habrá que verlo en el momento que esto llegue.
Presidente, como bien le decía Mario, yo soy el del tiempo aquí en el programa, nos estamos quedando sin tiempo, pero no queremos dejar pasar la oportunidad, siempre lo hacemos cada vez que, con motivo de unas elecciones, tenemos a un candidato en estos estudios, de dejarle unos últimos segundos, iba a decirle minuto de oro, pero es que nos hemos quedado sin tiempo, unos últimos segundos para que se dirija a los electores, en este caso a los hermanos mayores de las hermandades de nuestra ciudad, y que les diga por qué tienen que confiar en su proyecto en las elecciones del próximo lunes 27.
Bueno, los hermanos mayores me conocen durante este tiempo, además he estado últimamente en íntimo contacto y en conversaciones con todos ellos, saben quiénes soy, saben quiénes son los miembros que me acompañan, nos conocen, saben lo que hemos hecho y, bueno, lo que nos avala. Por eso creo que desde el conocimiento que tienen en nosotros y, bueno, si confían en nosotros y si creen que les ha satisfecho nuestra labor, que nos voten. Si no lo creen, pues bueno, yo no le he pedido el voto a nadie. O sea, yo simplemente me limito a decir que he trabajado por las hermandades, que este es mi currículum, que esto es lo que tengo y que este es el equipo que me acompaña. A partir de ahí, eso es responsabilidad de ellos. Así que no les pido nada, ni voy a venderle ahora ningún libro.
Francisco Vélez, presidente y candidato a la reelección en la presidencia del Consejo General de Hermandades y Cofradías, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta tarde de jueves en Candelería. Mucha suerte en las elecciones del lunes, y ya le digo que sea cual sea el resultado del lunes, las puertas de esta casa de COPE Sevilla las tiene siempre abiertas para usted, para su equipo y para todo lo que necesite.
Lo esperamos, que se nos han quedado cosas en el tintero.
Sí, sí. Yo estoy encantado. De hecho, gracias a vosotros, y ya os he dicho antes y lo reitero ahora mismo, que una satisfacción venir a esta casa y a este programa.
Gracias. ¿Sí? Muchas gracias. Un fuerte abrazo, Paco.
A vosotros.
Proyecto empresarial. Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con el Betia. Simple, claro, el Betia.
COPE más Sevilla recupera los sonidos de nuestra Semana Santa. Los mejores momentos de esta gran celebración en Candelería.
Con lágrimas en los ojos, las personas del barrio que llevan horas y horas y esperando.
Y sigue disfrutándola.
¡Vámonos, trae mi alma!
Nos vamos a marchar hasta San Gonzalo, Antonio, porque está a punto de salir el paso de misterio.
¡Más buena tengo yo!
Sale el
poquito a poco lo vamos incorporando, poquito a poco, poquito a poco.
Está saliendo, de hecho, muy poquito a poco, como dice el capatán Manolo Barduño. Aquí estallan las lágrimas entre los costaleros, entre la gente impedida, verdaderos llantos. Y bueno, el paso está haciendo una maniobra complicada, pero magnífica, elegante, majestuosa, en esta plaza de San Gonzalo, en la que no cabe ni un alfiler.
Eso es, seguimos de frente, corazón.
Se colocan los zancos, suena Costalero del Soberano por la banda de las cigarreras. El paso ya se encuentra completamente fuera de la parroquia de San Gonzalo. Primer izquierdo de la tarde. Ahora sobre los pies. Segundo izquierdo. Y ahora gustándose este barco, este misterio, que es una auténtica maravilla. Comienza a mecerse, una mecía muy cortita. Es inenarrable, compañero, lo que estamos viviendo aquí. Las lágrimas entre los costaleros. Bueno, yo no he visto una cosa igual en 30 años.
Han sido dos años de espera. Dos años de espera muy largo, Antonio.
Muy largo, muy largo. Hay una fila completa de sillas de ruedas, lo cual es una imagen impactante. En uno de los laterales, en el costero izquierdo del paso, bueno, se está aproximando a esa fila de gente impedida. Fijaros los vivas de los costaleros.
Suave.
Y muy poquito a poco comienza a adentrarse en la plaza. Prácticamente parece que no se mueve. Va perfectamente igualado, como siempre se suele hacer aquí en esta parroquia de San Gonzalo. Un paso perfectamente llevado por Manolo Garduño. Prácticamente una vida, ¿eh? 16 años fue la primera vez que sacó de capataz este paso, después de la muerte de Juan Vizcaya, fundador de la cuadrilla de hermanos costaleros. Que bueno, le han dedicado además su requiem antes de salir el paso, la marcha de Bienvenido Puelles Oliver, que recuerda la muerte de ese capataz joven que fundó esta saga, esta cuadrilla de costaleros.
Pepe, un poquito, hijo. El izquierdo lo deja suelto, mi hermano. Hola, la gente buena ahí. ¡Duro con la valiente!
Qué bonito San Gonzalo en la plaza. Qué bonito. Estallan los aplausos. Aquí nadie está pendiente del tiempo, nadie está pendiente de las nubes, de la brisa. Todo el mundo tiene la mirada en los ojos de nuestro Padre Jesús, del soberano poder ante Caifás, que este año luce túnica bordada de José Librero y que va acompañado de los ropajes también nuevos de la figura secundaria, ¿no? Un conjunto que ha ganado muchísimo en teatralidad y en historicidad también, ¿por qué no decirlo?
Así salía el Señor del Soberano Poder el pasado lunes santo de 2022. Decíamos antes que no sabíamos lo que venía detrás todavía, ¿verdad? Ese lunes santo.
El bueno de Antonio Puente no sabía la mojada que le iban a caer las aguas un ratito después cuando estuvo en aquella salida. Fue un lunes santo muy intenso, uno de los días más duros de radio, pero más bonitos también que vivimos en esta retransmisión, porque periodísticamente fue muy interesante. Para las hermandades no tanto.
No tanto, fue una jornada complicada para las hermandades, complicada también para nosotros. Le intentamos contar todo lo que pasaba en ese lunes santo, como les contamos toda la Semana Santa de 2022. En Candelería les estamos trayendo sonidos, distintos fragmentos de las pasadas retransmisiones, unas retransmisiones que pueden escuchar en nuestra página web, cope.es/sevilla. Ahí buscan en audios y están todas las retransmisiones por si quieren volver a escuchar cómo fue y cómo les contamos la Semana Santa de 2022. 7:39 de la tarde, estamos en directo en Cope Más Sevilla, seguimos en Candelería.
Candelería, con el patrocinio del Betia Seguros.
también en este último programa, Mario, tenemos que repasar algunos nombres propios.
Que los hay.
Los hay, porque la actualidad cofradiera no cesa. Por cierto, nosotros cortamos hoy las emisiones, hoy es el último programa, pero no por ello Candelería permanece inactiva, porque en nuestras redes sociales pueden seguir informados de toda la actualidad de nuestras hermandades, que vamos a recordarles a nuestros oyentes. Nos pueden seguir en Twitter, Facebook e Instagram.
Arroba Candelería Cope, que vamos a hacer un especial el lunes con las elecciones del Consejo. Vamos a dar ahí toda la información para que estén pendientes. Y bueno, en el verano, que siempre es una fecha muy propicia para hablar de cofradías, pues algo prepararemos.
Pues todo lo que pase pueden conocerlo ahí en nuestras redes sociales, pero ahora vamos a repasar a nombre propio aquí en el programa. El primero de ellos es el de nuestro arzobispo José Ángel Sáiz Meneses.
Pues es nombre propio porque hace solo unos días ha sido recibido como hermano de la Hermandad Sacramental del Sagrario. Esto no es nuevo, es una tradición la de que el arzobispo de Sevilla forme parte de esta hermandad. Ahora ha podido ser cuando ha jurado las reglas el día que presidió la función principal de la Hermandad Sacramental del Sagrario, así que sus hermanos pues le han dado la bienvenida al arzobispo a su nómina.
Hay que recordar que José Ángel ha cumplido ahora un año como arzobispo y justo ahora, final de junio, se espera que haya los nombramientos en la diócesis, que dicen que va a haber muchos cambios. Estaremos atentos a ver cuáles de ellos afectan a nuestras hermandades.
Que sea el día 29 de junio, el día de San Pedro y San Pablo, suele oscilar en torno a esa fecha, así que bueno, también se lo contaremos en arroba Candelería Cope.
En nuestras redes sociales. Otro nombre propio de esta semana es el de José María Carnero,
hermano mayor de la Hermandad del Calvario, que ha anunciado esta semana que la Virgen de la Presentación había sido retirada del culto para realizarle unas tareas de conservación y mantenimiento. Mañana viernes, si Dios quiere, volverá a su lugar habitual en la parroquia de la Magdalena.
También es noticia el nombre de Sergio Sopeña,
hermano mayor de la Esperanza de Triana, que ayer fue reelegido por un segundo mandato en el cabildo de elecciones que celebró la hermandad. Sopeña, que era el único candidato por primera vez en 10 años, obtuvo el respaldo de 842 de los 1099 hermanos que acudieron a votar. El resto, y esto es lo más curioso, uno de cada cuatro votaron en blanco.
Otro nombre propio, el de Javier Sánchez de los Reyes.
Autor del diseño de la túnica bordada en oro de estilo Juan Manuelino, que va a ejecutar José Antonio Grande de León con motivo del primer centenario de la hechura de la imagen de Jesús ante Anás de la Hermandad del Dulce Nombre. Esta semana la Junta de Gobierno de la Corporación de San Lorenzo ha aprobado su ejecución.
También es noticia Ricardo Lucas Cobos.
Un histórico hermano de la Hermandad de la Trinidad que fallecía esta semana en Sevilla. Ricardo, fíjense, formó parte 39 años seguidos de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Trinidad. Fue prioste, conciliario y teniente de hermano mayor con Juan Manuel Piñas en el anterior mandato. Por su fallecimiento, además, la Virgen de la Esperanza ha lucido esta semana vestida de luto. Descanse en paz el bueno de Ricardo y nuestro abrazo a todos los hermanos de la Trinidad.
Y vamos a aprovechar para repasar algunos nombres propios que lo van a hacer en los próximos días, porque en este mes de junio muchas hermandades celebran elecciones y muchas hermandades van a estrenar hermano mayor van a reelegir hermano mayor, sí, desde esta misma tarde.
Quedan algunas. Ahora mismo, en un ratito, si no lo ha hecho ya, a las 7:30 empezaba el Cabildo General de Elecciones en la Hermandad de San Bernardo. Javier Gómez va a optar a la reelección, el único candidato.
Animamos a sus hermanos
a que acudan. Tenemos hoy público en el estudio de Candelería, algún que otro hermano de San Bernardo hay por aquí.
Pues que se acerquen hasta el barrio de San Bernardo para depositar su voto y confiar de nuevo en Francisco Javier Gómez, que no es el único hermano mayor que se presenta a reelección en estos días.
No, porque mañana tenemos dos en vísperas. En Pinomontano, Víctor Cruz, que se presenta también a la reelección, y en Padre Pío, Diego Borrego, se presenta, es el único candidato a la hermandad de vísperas, que por cierto es el hermano de sangre, hermano carnal del actual hermano mayor. Va a seguir la senda familiar en este caso, ¿no? En la hermandad de Padre Pío.
Mañana hay dos elecciones con un solo candidato y el lunes hay dos elecciones con dos candidatos.
La del Consejo, que ya conocen ustedes, José Félix Romero y Paco Vélez, que opta a la reelección, que ha estado aquí con nosotros en esta tarde. Y también en Torreblanca, donde se ponen en juego dos candidaturas, la del actual hermano mayor, Miguel Ángel Sevillano, que opta a la reelección, y la del que lo fue antes, José Manuel Román, a quien fue hermano mayor cuando el señor cautivo presidió el Vía Crucis del Consejo de las Hermandades, pues quiere volver a ser hermano mayor. Así que en Torreblanca también dos modelos de gestión se ponen sobre la mesa.
También esos resultados podrán conocerlos a través de nuestros perfiles en redes sociales, @candeleriacope.
Pelota. Ventana. Como nueva. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
El último guardamanto de la temporada trae también la firma de Paco Robles.
Paco Robles. llegamos al final del camino, con la espalda cargada de proyectos. No todo termina aquí ahora, sino que todo empieza con nuevas fuerzas, con más brío que antes. Quiero agradecer, en primer lugar, la confianza que me ha permitido asomarme a vuestros aparatos de radio cada jueves. Es verdaderamente mágico poder hacerlo desde mi teléfono móvil. Una proeza. Gracias también a todos los que han intervenido para que mi voz pudiera estar presente al otro lado de las ondas. Y sobre todo, gracias a vosotros que habéis llevado esa maravilla de la Semana Santa hasta el sitio donde se la esperaba. Porque ahí estaba el Creador de todo, esperando fielmente que llegaran las voces hasta el lugar señalado. Cuando todo vuelva a renacer, estaremos aquí, dándole voz a los que no la tienen, haciendo posible que haya Semana Santa.
Agradecimiento también a Paco Robles por todos esos guardamantos que cada semana nos ha traído. Sabemos que le ha hecho mucha ilusión volver a colaborar con Candelería, pero lo que él no sabe es que más ilusión nos ha hecho a nosotros volver a escucharlo semana tras semana, gracias, como decía, a ese teléfono móvil, gracias a la magia de las tecnologías, pues que también Paco Robles pudiera volver a estar con nosotros en Candelería. En el año del regreso de la Semana Santa, de las cofradías de todo, también ha regresado Paco.
Sí, Robles. Siempre dando en la diana, ¿no? Como da Paco. Gracias a Gonzalo Grajera y a su venia, a Pedro Domínguez, que también heredó ese guardamanto, lo mantuvo viva la llama mientras Paco estuvo recuperándose, y a todos los que han pasado por aquí y han colaborado en esta temporada. José Sabal, que me ha sustituido en alguna tarde aciaga, y por supuesto a todos los compañeros que hicieron posible la retransmisión de la Semana Santa de Sevilla en este año del reencuentro y que también forman parte de esta familia de Candelería.
Con todos ellos vamos a empezar ya a trabajar a la próxima temporada, la de 2022-2023 de Candelería, porque amenazamos con volver, como diría aquel, después del verano. Pero antes de eso vamos a repasar las citas principales, sí, de los próximos días de nuestra agenda.
Muy brevemente, hoy empieza la tradicional Vela de la O en el Paseo de la O, no se la pierdan porque es por una buena causa la que organiza la Hermandad del Viernes Santo, y este sábado tienen Besapié del Sagrado Corazón de Jesús y dos salidas procesionales, el Inmaculado Corazón de María en Heliópolis y el de Torreblanca, uno a las 9 de la noche el de Heliópolis, a las 8 de la tarde sale el de Torreblanca, así que si todavía tienen ganas de procesiones, ahí tienen dos para este sábado.
Saben que durante el verano pues quedan las tradicionales procesiones del Carmen, como no, la de la Virgen de los Reyes el 15 de agosto, y cuando volvamos en septiembre, cuando volvamos en el otoño, nos viene un otoño cargado de citas extraordinarias. Casi sí, que le diríamos a las hermandades que no piensen en más procesiones extraordinarias porque ya no caben, ya está
no cabemos. Cubierto, ¿no? Sí, las repasamos rápido. 24 de septiembre, Dolores del Cerro. 30 de septiembre, Mercedes de Santa Genoveva. 12 de octubre, Gracia y Esperanza. 15 de octubre, la Virgen de las Aguas del Museo. Y 22 de octubre, el Señor de la Resurrección. Así que un otoño extraordinario y, bueno, deseando estamos de que llegue.
Un otoño que le contaremos, como no, también a este lado de los micrófonos azules de COPE Sevilla en Candelería. Mario, terminamos esta temporada. Muchas gracias por todo tu trabajo durante este año, por estar siempre aquí haciendo este programa y todo lo que va saliendo alrededor del programa para esta casa. Yo creo que es una alegría contar contigo.
Gracias a vosotros, a Alberto Ceballos, Ricard Martí, a todo el equipo de esta casa que ha hecho posible Candelería, y a ti, por supuesto, por seguir aguantándome en estas tareas y compartiendo conmigo tantos momentos. Nos escuchamos en septiembre, que será la mejor noticia.
Y gracias, por supuesto, a todos ustedes que han estado al otro lado del transistor. Sin ustedes estos programas no tendrían sentido. Nosotros regresaremos en el próximo otoño con una nueva temporada de Candelería. Hasta entonces, sean felices, feliz verano, muy buenas tardes.